Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el episodio número 19 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Si quieren escribir por cualquier comentario, crítica, consulta, lo que sea, pueden hacerlo a pablo@serecurioso.com.ar. pablo@serecurioso.com.ar y recuerden que pueden volver a escuchar los episodios de este programa en nuestro sitio serecurioso.com.ar. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Y comenzamos con la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, porque vamos a leer algunos capítulos de las voluminosas memorias de Berlioz, el gran, el genial, el que nos encanta, el compositor romántico francés que nació el 11 de diciembre de 1803 en la Côte Saint-André, en Francia, unos 50 kilómetros o algo más al sudeste de Lyon, no lejos de Suiza e Italia, y que falleció a sus 65 años en París, el 8 de marzo de 1869. Berlioz fue compositor y mucho más. Fue director de orquesta, fue crítico musical y además escribió el primer gran tratado de orquestación. Vamos a recorrer entonces las memorias de Berlioz, un libro en el que habla de todo, de su historia, de su infancia, sus estudios, sus maestros, sus inicios, tratando de hacer pie en una París que le resultaba extraña, con algo de bohemia y no sin privaciones, sus viajes y giras por toda Europa, su carrera, anécdotas de todos los colores, su correspondencia personal, sus emprendimientos musicales, desventuras empresarias y organizativas, fracasos, triunfos en estos emprendimientos musicales y amorosos, y sus observaciones siempre sutiles, precisas sobre mil y un aspectos del arte y la industria musical y los personajes que participaban. Escrito con una gran sensibilidad, muy a flor de piel, que lo retrata como el gran romántico que era, y a veces muy divertido, está muy bien escrito, muy filoso, no tiene ningún problema para pegarle un sablazo a quien le parezca que lo merece. El libro está repleto de breves retratos personales, citas a nombres conocidos y otros que quedaron perdidos, y que bien nos van a dar ganas de averiguar un poco más. Lamentablemente, en una hora de programa solo podemos apenas arañar un poquito del libro, así que vamos a sumarnos un año tarde a las conmemoraciones mundiales por los 150 años del fallecimiento de Berlioz y vamos a ir dedicándole más de un episodio de este programa de Seré Curioso a lo largo del tiempo, a este libro de sus memorias, así como a otros de los libros que también llevan su firma, mientras vamos escuchando su música y la de los compositores a los que se va refiriendo. Vamos a seguir un cierto orden cronológico, pero bastante relajado y no necesariamente estricto. Y a lo largo del libro, Berlioz nos sumerge en el mundo musical, social y político de la Francia de la primera parte del siglo XIX y nos cuenta por qué escribió sus memorias. Dice: se han publicado y aún se publican de cuando en cuando notas biográficas sobre mi persona, tan llenas de inexactitudes y de errores, que finalmente me he decidido a escribir yo mismo aquello que en mi afanosa y agitada vida me parece susceptible de ofrecer algún interés a los amantes del arte. Este estudio retrospectivo me proporcionará asimismo una oportunidad para exponer unas nociones exactas de las dificultades que hoy en día encuentran los compositores y para ofrecer a estos algunos consejos prácticos. Publiqué hace ya varios años un libro, cuya edición se encuentra agotada, que contenía, junto a algunas noticias y fragmentos de crítica musical, la narración de una parte de mis viajes. En alguna ocasión, algunos admiradores bien intencionados me han sugerido que debería reestructurar y completar aquellas notas desordenadas. Si hoy cometo el error de ceder a este amistoso deseo, no se debe a que me arrogue la presunta importancia de semejante labor. Poco importa al público, lo sé bien, lo que puedo haber hecho, sentido o pensado. No obstante, puesto que un número reducido de artistas y de aficionados a la música mostraron su curiosidad por conocerlo, considero más conveniente mostrarles la verdad antes que dejarles creer lo falso. No tengo la menor veleidad de presentarme ante Dios con mi libro en la mano, declarándome el mejor de entre los hombres, ni de escribir confesiones. Solo contaré aquello que quiera contar. Si el lector me niega su absolución, será porque posee una severidad poco ortodoxa, ya que no voy a confesar más que los pecados veniales. después de relatarnos algo de su primera educación católica y de las primeras y hondas impresiones musicales que tuvo siendo niño durante su primera comunión, Berlioz nos habla del rol que tuvo su padre en su educación, en lengua, en literatura, en historia, en geografía y en la música. Dice Berlioz: mi padre había comenzado con mi instrucción musical. Quiso el azar que encontrase yo un flageolet en el fondo de un cajón en el que andaba husmeando. Inmediatamente me dispuse a tocarlo, tratando de reproducir infructuosamente la popular melodía de Mambrú. La de Mambrú se fue a la guerra. Mi padre, a quien aquellos pitidos importunaban considerablemente, se acercó a pedirme que lo dejase hasta que él mismo tuviera tiempo de enseñarme la digitación del melodioso instrumento y la interpretación del canto heroico que yo había escogido. Consiguió en efecto que lo aprendiera sin demasiado esfuerzo, y al cabo de un par de días fui capaz de tocar mi canción de Mambrú para toda la familia. ¿No se intuye en esto mi potencial para los grandes efectos con los instrumentos de viento? Más de un biógrafo trataría de exhibir su rigor con esta ingeniosa conclusión. Decidió mi padre que debía enseñarme a leer música, me explicó los rudimentos de este arte, me dio una idea exacta del significado de los signos musicales y de la función de cada uno de ellos. Poco después puso en mis manos una flauta con el método de Debien y se tomó la molestia, como había hecho con el flageolet, de enseñarme su mecanismo. Trabajé con tanto interés que al cabo de 7 u 8 meses ya había adquirido sobre la flauta una habilidad más que aceptable. Entonces, deseoso de desarrollar las capacidades que yo mostraba, persuadió a varias familias acomodadas de la ciudad para que aunasen sus voluntades con el fin de hacer venir de Lyon a un maestro de música. Su plan tuvo éxito. Un segundo violín del Teatro de los Celestinos, que también tocaba el clarinete, accedió a venir a instalarse en nuestra pequeña ciudad para tratar de musicalizar a sus habitantes. Se le aseguró que contaría con un determinado número de alumnos y se fijaron de antemano sus emolumentos para dirigir la banda militar de la Guardia Nacional. Se llamaba Imbert. Me daba 2 clases al día. Yo tenía una bonita voz de soprano y pronto aprendí a leer música con aplomo y a cantar de manera agradable. Tampoco tardé en tocar con la flauta los más complicados conciertos de Drouet. Curioseando entre libros viejos, descubrí el Tratado de Armonía de Rameau, comentado y simplificado por D'Alembert. Me gustaba pasar noches enteras leyendo aquellas teorías oscuras, aunque no llegaba a encontrarles sentido. Hacía falta, en efecto, ser ya un maestro en la ciencia de los acordes y haber estudiado en profundidad las cuestiones de física experimental, sobre las cuales reposa todo el sistema, para comprender lo que el autor había querido decir. Se trata, por así decirlo, de un tratado de armonía destinado a aquellos que ya saben armonía. No obstante, yo quería componer. Hice algunos arreglos de dúos para tríos y cuartetos, sin saber si allí había acordes o un bajo que dieran un sentido a todo aquello. A base de escuchar los cuartetos de Pleyel, interpretados los domingos por nuestros aficionados, y gracias al tratado de armonía de Catel que conseguí procurarme, penetré finalmente y casi de manera súbita en el misterio de la formación y encadenamiento de los acordes. Escribí entonces una especie de popurrí a 6 partes sobre temas italianos de los que yo poseía algún recuerdo. La armonía parecía soportable. Animado por este primer paso, osé lanzarme a la composición de un quinteto para flauta, 2 violines, viola y bajo, que interpretamos 3 estudiantes, mi maestro y yo. Fue un triunfo. Solo mi padre no parecía de la opinión de los aplaudidores. 2 meses después, escribí un nuevo quinteto. Mi padre quiso escuchar la parte de flauta antes de permitir que me enfrentase a la interpretación final, según la costumbre de los aficionados provincianos que piensan que se puede juzgar un cuarteto solo con escuchar la parte del primer violín. Lo toqué y mi padre interrumpió en una frase determinada. Muy bien, me dijo, he aquí la música. Quemé los 2 quintetos unos años después de haberlos compuesto, pero es curioso que al escribir, mucho más tarde, en París, mi primera composición para orquesta, la frase que había aprobado mi padre en el segundo de estos intentos, me volvió a la cabeza para que volviese a adoptarla. Se trata del canto en la bemol expuesto por los violines primeros, poco después del comienzo del allegro de la obertura de Les Francs Hux, los jueces francos, que estamos escuchando. Y Berlioz nos relata el inicio de unas largas e intensas luchas personales y familiares por las que pasó, entre las intenciones paternas de que se encarrile en el estudio de la medicina y su vocación musical. Dice Berlioz: mis sentimientos a este respecto no se amoldaban a sus expectativas, e incluso había llegado en alguna ocasión a manifestarlos con energía. Tal vez no me atreví a reconocerlo, y no obstante, yo ya había tomado la decisión de resistir a todo aquello que pudiera encaminarme a la medicina. Las vidas de Gluck y Haydn que leí en esta época en la Biografía Universal me hicieron presa de la más grande agitación. ¡Qué hermosa gloria!, me decía, pensando en estos 2 hombres ilustres. ¡Qué hermoso arte! ¡Qué felicidad saber cultivarlo a lo grande! Por otro lado, una anécdota en apariencia insignificante me impresionó vivamente y me hizo entrever en la lejanía 1000 horizontes musicales extraños y grandiosos. Nunca había visto una partitura grande. Las únicas piezas musicales que conocía consistían o bien en ejercicios de lectura para flauta acompañados de un bajo cifrado, o bien en fragmentos de ópera con acompañamiento de piano. Un día cayó en mis manos una hoja de papel con 24 pentagramas. Al reparar en esta cantidad de líneas, comprendí al instante cuántas combinaciones instrumentales y vocales podrían llegar a emplearse con ingenio, y pensé, ¿qué orquesta podría llegar a reunirse para tocar una música así? A partir de aquel momento, la fermentación musical de mi cabeza no hizo más que crecer y mi aversión por la medicina se redobló. No obstante, yo tenía un gran temor a confesar a mis padres mis pensamientos díscolos, Mi padre quiso aprovechar esa querencia mía hacia la música para destruir con un golpe de gracia aquellas antipatías pueriles y hacerme comenzar los estudios médicos. Con el fin de familiarizarme con los objetos que yo habría de tener pronto ante mis ojos, colocó abierto en su despacho el enorme Tratado de Osteología de Munro, que contenía grabados a tamaño natural y reproducidos con fidelidad de las diversas partes del esqueleto humano. «Esta es una obra», me dijo, «que vas a tener que estudiar. No creo que persistas en tus ideas hostiles sobre la medicina. No son ni razonables ni tienen fundamento alguno. Si por el contrario me prometes que comenzarás en serio tu carrera de osteología, encargaré en Lyon para ti una flauta nueva y espléndida con todas sus llaves». Este instrumento había sido durante mucho tiempo el objeto de mi ambición. ¿Qué debía responder? La solemnidad de la proposición, el respeto y el temor que me inspiraba mi padre, a pesar de toda su bondad y la fuerza de la tentación, me hicieron doblegar. Dejé escapar un débil sí y regresé a mi habitación, donde caí en mi cama, rendido por el sufrimiento. Ser médico, estudiar anatomía, realizar disecciones, asistir a horribles operaciones, y todo ello en lugar de dedicarme en cuerpo y alma a la música, el arte sublime del que ya concebía la grandeza. Abandonar el empíreo por los más tristes lugares de la tierra. Cambiar los ángeles inmortales de la poesía y del amor con sus inspirados cantos por sucios enfermeros, odiosos compañeros de pupitre y anfiteatro, cadáveres repugnantes, gritos de los pacientes, llantos y estertores precursores de la muerte. No, todo esto me parecía lo contrario absoluto al orden natural de mi vida, algo monstruoso e imposible. Y sin embargo, eso ocurrió. Comencé los estudios de osteología en compañía de uno de mis primos, a quien mi padre había tomado como alumno al mismo tiempo que a mí. Desgraciadamente, él tocaba muy bien el violín, era uno de los integrantes de mis quintetos, y juntos dedicamos más horas a la música que a la medicina durante nuestros periodos de estudio. Esto a él no le impedía, gracias al tesón con el que trabajaba individualmente en su casa, progresar mucho mejor que yo en la carrera. De ahí vinieron para mí severos reproches e incluso terribles cóleras paternas. A pesar de todo, con voluntad y perseverancia, terminé mal que bien por aprender toda la anatomía que mi padre pudo enseñarme con la única ayuda de preparaciones secas, o sea, esqueletos. Tenía yo 19 años cuando, alentado por mi condiscípulo, hube de decidirme a abordar la carrera de medicina y a trasladarme con esta intención a París. Seguimos leyendo algunos fragmentos todavía de la primera parte de las memorias de Héctor Berlioz. Él acaba de llegar a París para estudiar medicina, no muy convencido, siguiendo el mandato paterno. pero un día va a la ópera. Nos dice Berlioz: al llegar a París con mi condiscípulo, me dediqué por entero a los estudios de la carrera que me había sido impuesta. Mantuve obedientemente la promesa que había hecho a mi padre al partir. No obstante, hube de soportar una dura prueba cuando mi camarada me dijo una mañana que había comprado un sujeto, un cadáver, y me condujo por primera vez al anfiteatro de disecciones del Hospicio de la Piedad. Aquí Berlioz hace toda una descripción de la escena que vamos a saltear. Y sigue: todo ello me produjo tal espanto que, saltando por las ventanas del anfiteatro, me di a la fuga y corrí con toda la rapidez que me permitían las piernas, como si la muerte y su horrible séquito me pisaran los talones, hasta llegar a mi casa. Pasé 24 horas bajo el shock de esta primera impresión, sin querer oír hablar de anatomía, ni de disecciones, ni de medicina, y meditando mil locuras para sustraerme del amenazante porvenir que me esperaba. Continúa el curso de anatomía, si bien no con interés, sí al menos con una estoica resignación. Un apego secreto me unía a mi profesor, el señor Amusat, que mostraba por esta ciencia una pasión igual a la que yo sentía por la música. Él era un artista en anatomía, innovador audaz en cirugía, su nombre es hoy conocido en toda Europa y sus hallazgos provocan admiración y envidia en el mundo académico. Las lecciones de Thénard y de Gay-Lussac, que enseñaban química uno y física el otro en el jardín botánico, y el curso de literatura en el que Andrieux sabía cultivar a su auditorio con su maliciosa bonomía, me ofrecieron importantes compensaciones. Mi gusto por todo ello iba en aumento, al parecer me estaba convirtiendo en un estudiante como tantos otros, destinado a añadir un nombre oscuro al desastroso catálogo de malos médicos, cuando, una tarde, fui a la ópera. Tocaban allí Les Danaïdes de Salieri, cuya abertura estamos escuchando. La pompa y el brillo del espectáculo, la masa armoniosa de la orquesta y de los coros, el talento patético de Madame Branchou, su voz extraordinaria, la aspereza grandiosa de Derivy, el área de Hipernestra, en la que encontré imitados por Salieri todos los trazos del ideal que yo me había hecho del estilo de Gluck, a partir de algunos fragmentos de su Orfeo descubiertos en la biblioteca de mi padre, la fulminante bacanal y los aires de danza tan melancólicamente voluptuosos añadidos por Spontini a la partitura de su viejo compatriota, me pusieron en un estado de turbación y exaltación imposible de describir. Yo era como aquel joven poseedor de todos los instintos marineros que, no habiendo visto antes nada más que las barquitas de los lagos de sus montañas, se encontrase inesperadamente transportado sobre un navío de tres puentes en alta mar. Apenas dormí la noche que siguió a esta representación y la lección de anatomía del día siguiente se resintió de mi insomnio. Yo cantaba el aria de Danao mientras aserraba el cráneo de mi sujeto, y cuando mi compañero, impacientado al escucharme murmurar la melodía, en vez de leer el capítulo de Bichat sobre las aponeurosis, gritó: «¡Vamos a lo nuestro de una vez! ¡No estamos trabajando! En 3 horas nuestro sujeto va a estar podrido y cuesta 18 francos». Yo repliqué con el himno a Némesis y el escalpelo se le escurrió de las manos. Escuchemos el fragmento final de Let the Night de Salieri. Continué durante un tiempo esta vida de tiranteses sin gran beneficio para mi instrucción médica y sin poder ampliar el limitado campo de mis conocimientos en música. Lo había prometido y debía mantener mi palabra. No obstante, en cuanto descubrí que la biblioteca del conservatorio, con sus innumerables partituras, estaba abierta al público, no pude resistir el deseo de ir allí para estudiar las obras de Gluck, hacia las cuales ya por entonces sentía una pasión instintiva, pero que no se representaban en la ópera en ese momento. Una vez hube ingresado en este santuario, no volví a abandonarlo, y este fue el golpe de gracia asestado a la medicina. En cuanto accedió a la dirección del conservatorio, Cherubini quiso hacer notar su llegada a través de una normativa nueva en cuanto a la organización interior de la escuela, en la que el puritanismo no estaba precisamente a la orden del día. Con el fin de evitar que los alumnos de ambos sexos se mezclasen mientras no estuvieran bajo la supervisión de los profesores, ordenó que los hombres entrasen por la puerta de Faubourg Poissonnière y las mujeres por la de la Rue Bergère, puesto que ambos accesos se encontraban situados en los dos extremos opuestos del edificio. Una mañana me dirigía a la biblioteca, ignorando el decreto moral que acababa de ser promulgado, y entré, como hacía siempre, por la puerta de la Rue Bergère, el acceso femenino. Estaba llegando a la biblioteca cuando un ujier me detuvo en el pasillo y quiso hacerme salir para que entrase por la puerta masculina y llegara al mismo sitio en el que me encontraba. Lo encontré tan ridículo que envié al uniformado vigilante al demonio y continué mi camino. El tipo quiso mostrar su celo profesional ante su nuevo jefe, mostrándose tan estricto como él, así que no se dio por vencido y corrió a denunciar el hecho al director. Yo llevaba ya un cuarto de hora absorto en la lectura de Alceste sin acordarme de este incidente, cuando Cherubini, con aspecto cadavérico y seguido por mi denunciante, entró en la sala de lectura. Sus cabellos estaban más erizados de lo que era usual, sus ojos más furiosos y sus andares parecían más atropellados. Dieron una vuelta alrededor de la mesa en la que varios lectores se concentraban en sus libros. Después de haberlos examinado a todos sucesivamente, el conserje se detuvo delante de mí y gritó: ¡Es este! Cherubini estaba tan furioso que permaneció un instante sin poder articular palabra. ¡Es usted!, dijo al fin, con un acento italiano al que su cólera volvía aún más cómico. ¡Es usted el que entra por la puerta que yo no quiero que pase! Señor, no conocía su orden. La próxima vez la cumpliré. ¡La próxima vez! ¿Qué viene usted a hacer aquí? Como usted puede ver, señor, vengo a estudiar las partituras de Gluck. ¿Qué partituras? ¿Ni qué estudiar Gluck? ¿Quién le ha dado el permiso para venir a la biblioteca? Señor, también yo comenzaba a alterarme. Las partituras de Gluck son lo más hermoso que conozco en música dramática y no necesito el permiso de nadie para venir a estudiarlas. La biblioteca del conservatorio está abierta al público de 10 a 3 y tengo derecho a estar aquí. ¿Qué tiene de derecho? Sí, señor. Pues yo le prohíbo tornare. Volveré de todos modos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo?, gritó temblequeando de furia. A lo que yo, palideciendo también, respondí: Señor, mi nombre tal vez le sea conocido algún día, pero hoy no lo sabrá. Agárrelo, Jotin, así se llamaba el conserje, que yo le haré meter en prigione. Y ante la estupefacción de los presentes, se pusieron a perseguirme ambos, jefe y empleado, alrededor de la mesa, volcando sillas y pupitres sin poder alcanzarme, hasta que huí a la carrera soltando una carcajada con estas palabras a mi perseguidor: no me detendrán ni sabrán mi nombre, y volveré aquí bien pronto para estudiar las partituras de Gluck. Así fue mi primera entrevista con Cherubini. Ya tendré oportunidad de contar más anécdotas similares sobre él, de las que podrá deducirse que, si bien él me hizo tragar algunas culebras, yo le lancé en respuesta más de una serpiente de cascabel cuyas mordeduras le dolieron no poco. Acabamos de escuchar de Héctor Berlioz la obertura del Carnaval Romano. Berlioz fue un admirador entusiasta y un defensor ferviente de Beethoven, y acá relata también sobre el no fácil ingreso de la música de Beethoven al círculo musical parisiense. Dice: hay ocasiones en la vida de un artista en que los truenos se suceden tan rápidamente como las tormentas, en las que las nubes saturadas de fluido eléctrico parecen reabsorber los rayos y soplar el huracán. Acababa de recibir las revelaciones de Shakespeare y Weber cuando, en otro punto del horizonte, vi elevarse inmenso a Beethoven. La sacudida que recibí fue comparable a la que me había provocado Shakespeare. Me abrió un mundo nuevo en música, del mismo modo en que el poeta me había descubierto un nuevo universo en poesía. Recientemente se había fundado la Sociedad de Conciertos del Conservatorio, bajo la dirección activa y apasionada de Habeneck. A pesar de los errores de este artista y de sus negligencias a propósito del gran maestro, al que adoraba, hay que reconocer su mérito y sus buenas intenciones. Para rendirle justicia como es debido, es preciso decir que a él se debe la gloriosa popularización de las obras de Beethoven en París. Hizo falta mucho trabajo para poder fundar esta institución, célebre hoy día en todo el mundo civilizado. Con el fin de lograr unas interpretaciones más o menos dignas, tuvo que persuadir a un gran número de músicos que sentían indiferencia o incluso hostilidad ante el plan de ensayos difícil y poco lucrativo de unas obras que eran conocidas únicamente por sus excentricidades y complicaciones. Por si fuera poco, y no fue la menor de sus dificultades, también se enfrentó a la oposición sorda, la censura más o menos disimulada, la ironía y las reticencias de los compositores franceses e italianos, bastante poco contentos de ver cómo se erguía un templo a un alemán cuyas composiciones, que consideraban monstruosidades, les amenazaban a ellos y a su propia escuela. ¿Qué cantidad de abominables estupideces he oído decir a unos y otros sobre estas obras maravillosas en cuanto a sabiduría e inspiración? Mi maestro Lesser, aunque vivía sometido a aquellos dogmas musicales que me atrevo a denominar prejuicios y sinsentidos, era un hombre honesto, exento de envidia y resentimiento, y amante de su arte. Pero un día dejó escapar una curiosa alusión al respecto. A pesar de que llevaba una vida retirada y centrada en su trabajo, no tardó en llegar a sus oídos el rumor que se produjo en el mundo musical de París en torno a los primeros conciertos del conservatorio y las sinfonías de Beethoven. Su desconcierto fue mayor porque, al igual que la mayoría de sus colegas del instituto, consideraba la música instrumental como un género inferior, un área del arte estimable pero de un valor mediocre que, en su opinión, Haydn y Mozart habían llevado hasta unos límites no superables. Al igual que Berton, que sentía lástima de toda la moderna escuela alemana, al igual que Gaultier, que no sabiendo muy bien qué opinión seguir, manifestaba una pueril sorpresa ante la mínima convención armónica que se alejase tan solo un poco de los tres acordes que había estado machacando toda su vida, al igual que Cherubini, que se tragaba su bilis para no derramarla sobre un maestro cuyos éxitos le irritaban profundamente y dinamitaban el edificio de sus más queridas teorías. Asimismo, al igual que Per, quien, con toda su astucia italiana, afirmaba haber conocido a Beethoven e iba contando anécdotas sobre él, dejándole generalmente en bastante mal lugar y tratando de alegar su propio ego. Y al igual que Cattell, que pasaba ya totalmente de la música y únicamente se interesaba por su jardín y su colección de rosales. Finalmente, al igual que Kreutzer, que compartía el insolente desdén de Berton por todo aquello que viniese de más allá del Rin. Lesser, mi maestro, al igual que todos estos otros maestros, y a pesar de la febril admiración que veía en los artistas en general, y particularmente en mí, no quiso emitir juicio. Se hizo el sordo y se abstuvo cuidadosamente de asistir a los conciertos del conservatorio. Si hubiera ido, se habría visto obligado a tener una opinión sobre Beethoven, a expresarla y a ser testigo del furioso entusiasmo que despertaba. Y aunque no lo reconocía, esto es lo que Lesser verdaderamente no quería. No obstante, le insistí tanto y le hablé de que se trataba casi de una obligación que él tenía de conocer y de apreciar personalmente un hecho tan memorable como la llegada a nuestro arte de aquel nuevo estilo y de aquellas formas colosales, que accedió a dejarse llevar al conservatorio, un día en que se interpretaba allí la sinfonía en do menor de Beethoven. Quiso escucharla a conciencia y sin distracciones de ningún tipo, así que se despidió de mí y fue a sentarse solo al fondo de un palco del patio de butacas ocupado por desconocidos. Cuando finalizó la sinfonía, descendí de mi localidad del piso superior para preguntarle qué efecto le había producido y qué pensaba de este extraordinario trabajo. Me lo encontré en un pasillo, estaba rojísimo y caminaba a pasos largos. Y bien, maestro, le dije, tengo que salir, dijo, necesito respirar. Es una cosa inaudita, maravilloso. Esta obra me ha emocionado, impresionado y confundido tanto que al salir del palco y querer volverme a poner el sombrero, me ha parecido que no podía encontrar mi cabeza. Déjeme solo, hasta mañana. Triunfé. Al día siguiente me apresuré a ir a verlo. Nuestra conversación se dirigió enseguida hacia la obra maestra que tan violentamente nos había turbado. Lesser me dejó hablar durante un rato, aprobando con cierta reserva mis exclamaciones admirativas, pero no tardé en ver que ya no estaba hablando con la misma persona en la víspera y que no le agradaba el tema de conversación. Sin embargo, continué hasta que arranqué de Lesser una nueva confesión de la profunda emoción que experimentó al escuchar la sinfonía de Beethoven, tras la cual añadió, sacudiendo la cabeza con su sonrisa singular: es igual, no debería componerse música como esta. A lo cual yo respondí: descuide, querido maestro, nadie volverá a hacerlo. Pobre naturaleza humana, pobre maestro. Estas palabras, cuando son parafraseadas por tantos otros hombres en circunstancias similares, denotan testarudez, remordimiento, terror por lo desconocido y envidia, además de un reconocimiento implícito de impotencia. Porque está claro que decir que no debe hacerse música como aquella, cuando se ha tenido que soportar y reconocer su belleza y su poder, es lo mismo que declarar que uno se cuidará de no escribir nada parecido, por el motivo evidente de que, aunque lo deseara, no sería capaz. Bueno, y ya casi nos vamos. Vamos cerrando este episodio de Seré Curioso, en que nos adentramos en las deliciosas, reveladoras y muy punzantes memorias de Héctor Berlioz. Soy Pablo Milrud y quiero darles gracias como siempre a Numa Biard, a Adam Robis, a Boris y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Sigan escuchando la radio. Si quieren escribirme por cualquier comentario, sugerencia, crítica, lo que sea, pueden hacerlo a pablo@serecurioso.com.ar y recuerden que pueden volver a escuchar todos los episodios de este programa en nuestra página serecurioso.com.ar. Nos vamos con una de nuestras favoritas, la Marcha Rakoczy, que Berlioz escribió en una noche. No nos alcanza el tiempo para contarla ahora, va a quedar para un próximo episodio que vamos a dedicar en algún momento a Héctor Berlioz, cuyas memorias comenzamos a recorrer hoy. Chao y gracias.